Ustedes saben que se dieron a conocer los resultados de las pruebas Aprender. De acuerdo con lo primero que pudimos saber es que todas las provincias mejoraron en lengua y de todas las provincias Formosa encabeza la mejora. Allí la cantidad de alumnos que alcanzaron los desempeños esperados creció el 23,6% en lengua y también hubo crecimiento en matemáticas en Formosa. Y en Mendoza, hubo un crecimiento respecto del 2021, que fue donde se desplomó después de la pandemia, todo se vino abajo, incluido los porcentajes de aprendizaje. Vamos a hablar con el director general de escuelas, con José Tomás, un poco para entender cómo nos fue en lengua y en matemáticas y cuáles son los objetivos o los pasos a seguir de aquí en adelante con estas materias en particular. José Tomás está en línea. ¿Cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, Mendoza mejoró en lengua, no tanto así en matemáticas, ¿no?
Bueno, en realidad, cuando uno compara... A ver, las evaluaciones de aprender son fundamentales para la gestión, ¿no? Lo quiero decir así porque realmente son importantes tener censos de evaluación permanente, como los Aprender. Esta particularmente ha sido una muestra, este ha sido un operativo distinto post-pandemia, que fue como para encontrarle un poco qué pasó con la pandemia. En eso, nosotros hoy estamos en matemática, Mendoza particularmente, está en matemática mejor que en el 18, con lo cual hay que tomar, yo diría, lo que pasó la evaluación del 21, no voy a decir con pinzas, pero ahí hay un valor medio raro, claro. Es que uno dice, no puede ser que en pandemia no hayamos perdido un poco de aprendizaje. Pero uno tiene que ver las curvas en todo este tipo de evaluaciones, en todas las evaluaciones estandarizadas, la comparabilidad tiene, digamos, mucha letra chica en el cómo. Y entonces no hay que ser ni exitistas ni pesimistas, sino más bien analizar cómo se mueven las variables unas con otras. Uh-huh. En ese punto, uno puede ver que en lengua Mendoza tiene una curva de mejora desde 2013 a hoy, si se quiere, con un bache en la pandemia y con una recuperación post-pandemia. Y que en matemáticas tiene una pequeña curva de mejora también mucho más sutil, del orden del punto, te diría, uno o dos puntitos porcentuales, pero con algunas cuestiones que se tornan interesantes cuando uno analiza el interior de la muestra. Por ejemplo, tanto en lengua como en matemática, las mejoras en la ruralidad, en la gestión estatal y en los niveles socioeconómicos bajos son más grandes que en el global. Eso demuestra que las políticas que uno está haciendo, que apuntan principalmente a disminuir la brecha socioeducativa, están teniendo algún resultado, ¿no? Más allá del resultado nominal, cuando una sobre otra la comparación es que la curva es más pronunciada en determinado grupo, esa comparabilidad sí es muy buena, ¿no? Sí. Y ahí es donde tenemos datos que a nosotros nos muestran que las políticas que venimos llevando adelante tienen resultado. Cierro con esto. Sobre todo cuando esos datos de los Aprender se condicen con nuestro censo de fluidez lectora, con nuestro relevamiento provincial de aprendizaje, con otros datos que vamos viendo, por ejemplo, con la disminución de la repitencia, con la mejora en las trayectorias de secundaria, con tener más egreso. Digamos, hay una cantidad de indicadores que van teniendo algún tipo de están coordinados, aunque son de fuentes distintas, y eso es muy saludable. Obviamente que tenemos vacancias importantes todavía en el camino.
Uh-huh. ¿Y la diferencia entre escuelas privadas y públicas?
Obviamente que se mantiene una diferencia entre escuelas de gestión privada y de gestión pública a favor de la escuela de gestión privada. Claro. Pero eso, de nuevo, ocurre en todas las evaluaciones mundiales. ¿Por qué? Porque las escuelas de gestión privada tienen un componente al interior, que es el nivel socioeconómico de los chicos que van, que es determinante para los resultados. Cuando uno le saca ese componente, las diferencias son mucho menores. Pero más allá de eso, otro dato interesante de esta prueba es que, para poner un ejemplo claro, en lengua, la mejora entre el 21 y el 22 fue del 16,8% de los chicos que están en satisfactorio o avanzado, ¿no? Eso en el global. Ahora, si miramos solo la escuela de gestión estatal, la mejora fue del 18%. Eso quiere decir que se achicó un poquito la brecha, 1.2. Bueno, no es mucho, pero la política va para ese lado. Ahora, Si yo miro las escuelas del ámbito rural, en lengua, la mejora fue del 18,9. O sea que ya decimos, ah, mirá, y en la ruralidad todavía mejoramos más. Y si voy a otro grupo y miro el grupo particularmente de nivel socioeconómico bajo, la mejora en la prueba fue del 32%. Entonces, esos son los datos que al interior de una misma evaluación estandarizada, la provincia le sirve para entender que las políticas que está llevando adelante en términos de alfabetización, para disminuir la brecha y apuntando a los sectores más vulnerables o a las trayectorias más débiles por distintas cosas, están dando resultados. Ese mismo ejemplo, si lo pongo en matemática, también se da con un gradiente menor, pero por ejemplo, en el ámbito rural, la mejora en matemática del 18 al 22 fue de 10 puntos, ¿sí? Cuando en el global fue solo de 2. Y si me voy al nivel socioeconómico bajo, la mejora fue de 10,9, uh-huh. ¿Sí? Lo cual es un número también muy, muy importante.
Lo que quería preguntar es, sí. Exactamente cuando hablamos de lengua, digo, ¿se puede hacer, separar, disgregar qué contenidos, en qué contenido fue mejor y en qué contenidos no fue mejor? Digo, ¿qué se toma?
Se puede, no lo tenemos todavía, eso no, todavía no nos mandan la base de datos. Bien. Esa pregunta que hace es muy buena. De hecho, es la pregunta que hay que hacer y que muchas veces no hacen. Los aprendizajes se pueden desagregar, no me acuerdo ahora todo lo que se desagrega en lengua, pero para poner dos o tres ejemplos, es vocabulario, capacidad de extraer información de un texto, reflexión sobre... Bueno, hay cuatro, son varias. Y uno, al interior de esa evaluación de lengua, tiene que ver cómo se mueve en cada una de esas cosas, porque hay algunas políticas que van directamente a uno de esos puntos, ¿no? Entonces, si uno ve que mejora en el punto en el cual está desarrollando una política particular, bueno, está bien, y ve que tiene falencia en otros puntos, bueno, habrá que buscar otras políticas, claro. Pero la que está haciendo funciona.
Claro.
Voy a hacer una exageración. Si uno tiene una política muy fuerte de mejorar el vocabulario de los chicos, y mejorar en ese indicador, pero no mejorar en otro, bueno, habrá que agregar otra política en paralelo, pero esa está funcionando.
Bueno, lo que habla también a las claras de que en la educación... Digo, permanentemente hay que estar actualizando métodos y demás, ¿no? Digo, que no hay un método que pueda durar a largo plazo, porque la sociedad también vamos cambiando permanentemente, ¿no?
Bueno, totalmente de acuerdo con lo que decís. En algún punto hay varias cosas. Primero, la neurociencia en los últimos 30 años ha cambiado la forma de entender el cerebro de las personas, con lo cual cambia la forma de entender los aprendizajes. Segundo, cambió el sujeto de aprendizaje. Hoy los chicos no tienen nada que ver con los chicos y las chicas de hace 30 años. Uh-huh. En términos, entonces, si cambia el sujeto de aprendizaje, obviamente tiene que cambiar también la forma. Pero aparte, en tercer lugar y fundamental, ha cambiado la sociedad para la cual estamos preparando. Sí. Entonces también tiene que haber modificación desde ese lugar. Entonces, si tenemos que modificar el sistema, o sea, innovar educativamente, no se puede hacer sin una evaluación continua para entender... Si esa innovación que estamos planteando tiene resultado o no lo tiene. Porque en algún punto, hacer una innovación en la cual en algún momento no da el resultado esperado, es lógico en cualquier proceso de innovación. Lo que no es lógico es insistir sin evaluar y sin cambiar. Uh-huh. Como tampoco es lógico, si te va bien cambiar una política. En ese sentido, la evaluación es muy importante, y en ese sentido Mendoza... hace 7 años que tiene cosas que no existen en la Argentina. O sea, nosotros tenemos un sistema de nominalidad, como el GEM, que nos permite seguir las trayectorias de cada uno de los estudiantes con sus contextos, con sus realidades, con su ausentismo, con sus notas, con un censo de fluidez lectora que no existe en la Argentina. Es el único censo, y a nivel mundial hay pocos, en el que tenemos 300.000 tomas 3 veces al año para entender cómo evolucionan nuestros estudiantes. Tenemos el único sistema en la Argentina con inteligencia artificial para el seguimiento de las trayectorias educativas de secundaria, basado en la gran cantidad de información que tiene el sistema educativo de Mendoza, en una base de datos sólida, y ojo, no son cosas de mucho solo, esto lo estamos trabajando con el Banco Mundial, con CIPEC, con el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA. O sea, nosotros tenemos mucho, mucho trabajo en tener información para la toma de decisiones y para acompañar nuestras políticas.
Tomás, ¿y qué predisposición? Porque estaba recordando a Damián Ortiz, ¿no? Este profe mendocino que ha sido reconocido como docente inspirador porque a través de los videos de YouTube de forma didáctica, sí, creativa, enseña matemática, cosa que cuesta mucho también encontrar en las escuelas. Digo, bajar al llano la matemática y que los chicos entiendan que la matemática sirve para la vida cotidiana. Digo, no es algo abstracto que se aprende. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué predisposición hay en los profesores y profesoras de cuando llega el momento de actualizarse, de pensar en una educación más creativa, en que los chicos vienen con una base ya de información, especialmente aquellos que tienen acceso a internet y que ahora me parece que lo que hay que enseñar es a pensar, ¿no? Y a discriminar qué tipo de información.
Yo diría que hay mucha más predisposición en los profesores que las posibilidades reales que tienen a veces. Ajá. Nosotros hoy tenemos un sistema antiguo, claro, que divide por hora, por cátedra, sí, por división. O sea, ¿cuánta innovación pedagógica puede hacer un docente que a sus alumnos, un profe de matemática, que a sus alumnos lo ve dos veces a la semana en un horario determinado en el que los chicos tienen que estar predispuestos a aprender matemática en ese momento?
Y que además tiene 40, sí, por ejemplo, dentro del curso.
Y además tiene, sí, 40 o 30 o 27, igual es complejo. Sí. Porque aparte de esos 40, tiene otros 40 y otros 40 y otros 40. Entonces, hay un formato de secundaria que no ayuda al docente. Eso es, está verdad, clarísimo en la, es Argentina, verdad, está estudiado, está visto. Ahora, fuera de eso, nosotros tenemos una gran cantidad de docentes que se preocupa, que trata de trabajar con otros, que trata de integrarse. Tenemos 400 escuelas en comunidad, docentes que se forman todos los sábados con jornadas pagas para mejorar sus formatos de educación. Uh-huh. Hoy estamos, esta semana y la semana que viene, tenemos Feria Maker. Feria Maker es una forma, o sea, es una herramienta más para que un profesor de matemáticas tenga una forma, profesor de matemáticas, en conjunto con el de biología, con el de cualquier ciencia, pueda enseñar la matemática en un formato más aplicado. Estamos dando mucha formación en metodologías activas, digamos. Los docentes hoy, la gran mayoría de los docentes, nos damos cuenta que los chicos no aprenden como aprendían en el siglo pasado. Y que tenemos que buscar nuevas herramientas. Totalmente. Y la verdad que a ningún docente le gusta estar en el aula y darse cuenta que sus chicos no aprenden. Uh-huh. Eso te lo digo en primera persona. Uh-huh. O sea, no hay mayor satisfacción para un docente que lograr que sus chicos aprendan y que estén contentos y demás. Y a algunos profesores se les hace más cuesta arriba que otros. El de matemáticas es difícil, el de historia a veces tiene más posibilidades hoy de generar una narrativa. En eso yo la verdad es que veo una gran cantidad de docentes muy comprometidos con pensar para dónde vamos en una sociedad que es muy compleja.
Claro que sí. Tomás, muchísimas gracias por la charla. Ha sido muy amable.
Bueno, muchísimas gracias a usted. Un saludo grande.
Que tenga un buen día. Ahí está José Tomás, el director general de escuela.